Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7:20 el partido entre los Cachorros de Chicago y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla Adrián Nieto. No se pierdan los mejores juegos de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 7:20 p.m. Cachorros versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. También los buenos días. Soy Exilia Arjona. Ya les di los buenos días a ustedes. Ahora a mi colega aquí, Ricardo Espinosa. Y por supuesto, el abrazo.
Abrazo recibido, Exilde, multiplicado. Gracias por la sintonía. Hoy es miércoles 15 de mayo, Día Internacional de las Familias, que se celebra en esta fecha con el fin de concienciar a la población sobre el papel que tiene la familia en la educación y la formación de los hijos. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo de Giro. Todo preparado, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Los apagones en Cuba no dan tregua. La unidad 6 de la central termoeléctrica 10 de octubre de Nuevitas, Camagüey, quedó fuera de servicio menos de 24 horas después de haberse incorporado al sistema eléctrico nacional. Y a pesar de que estuvo 77 días en un proceso de mantenimiento general.
En un exhaustivo reportaje, el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana informó de la sincronización del bloque al sistema eléctrico nacional después de acciones correctivas. Sin embargo, el parte de la Unión Eléctrica de Cuba lo incluyó otra vez entre las unidades averiadas. La UNE ha justificado el alto número de termoeléctricas en mantenimiento como una iniciativa dirigida a contar con mejores condiciones para los meses de julio y agosto. Por ello, ha advertido que esta escalada de los apagones durará hasta fines de junio.
Con más noticias, en una clara señal de inestabilidad, la moneda libremente convertible se desinfla en el mercado informal cubano. Luego de haber aumentado ayer súbitamente 5 pesos, hoy la venta promedio de la moneda libremente convertible se desinfla y baja 5 unidades para situarse otra vez en los 305 pesos.
El dólar y el euro no sufren variaciones este 15 de mayo y permanecen estables en 395 pesos, la moneda estadounidense, y en 400 la europea, según documenta hoy El Toque, en la tasa diaria que informa de las oscilaciones de precio de las divisas en la venta informal, calificando de fuerte turbulencia los altibajos experimentados por el mercado cambiario en Cuba durante el pasado mes de abril y lo que va de mayo.
Empresarios, granjeros y políticos estadounidenses que apuestan por normalizar las relaciones entre La Habana y Washington y desarrollar el intercambio agrícola se pronunciaron por resolver diferencias y fijarse acciones concretas necesarias en la quinta conferencia agrícola Estados Unidos-Cuba que finaliza hoy en el Hotel Nacional de Cuba.
Según recogió la oficial prensa latina, el congresista estadounidense Rick Crawford, republicano por Arkansas, una de las voces antiembargo desde Estados Unidos, dijo que mantener este tipo de encuentros constituye un progreso, pero se quejó de que todavía no estamos donde quisiéramos estar. Las exportaciones de alimentos y productos agrícolas de Estados Unidos a Cuba en 2023 crecieron en comparación con 2022, al totalizar $342,607,027, un incremento pese al embargo y los problemas de liquidez que asegura tener La Habana frente a los $328,536,988 del año anterior.
Un grupo de ciudadanos involucrados en narcotráfico y procesados en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba recibieron una sanción conjunta de entre 20 y 30 años de privación de libertad por los delitos de tráfico internacional de drogas, atentado, portación y tenencia ilegal de armas, entre otros delitos, publicó el Diario Oficial Granma.
El órgano del Partido Comunista de Cuba se hizo eco de una información transmitida en el Noticiero Nacional de Televisión, que no precisó el número de los ciudadanos procesados y sentenciados. En febrero, cuando se dio a conocer sobre el proceso penal, se informó de un total de 15 imputados, 12 de ellos cubanos. Y en medio de la aguda crisis económica aumenta la corrupción en Cuba, la negligencia, el exceso de confianza y el descontrol de los funcionarios, que son las principales causas de la corrupción en los organismos estatales en Santi Espíritus, reconoció así el periódico oficial Escambray, que sumó a ello el déficit de auditores encargados de chequear regularmente a las empresas.
Según este medio, en el pasado año se detectaron en el territorio del centro de la isla 13 hechos de corrupción, con énfasis en el sector del comercio y la gastronomía, una dependencia de los órganos locales del Poder Popular, así como en el Ministerio del Turismo.
5 hombres y 2 mujeres fueron condenados recientemente en Cuba por promocionar servicios para la realización de documentos migratorios falsos e incursionar en negocios ilegales asociados a la trata de personas, según informó el Noticiero Nacional de la Televisión en su emisión estelar. Las 7 personas condenadas por esta causa recibieron penas máximas de entre 5 y 28 años de privación de libertad.
Al propio tiempo, la viceministra primera de Justicia, Rosabel Gamón Verde, reiteró el compromiso de la isla con una batalla efectiva contra la trata de personas y los 56 acuerdos de cooperación internacional vigentes, 25 de asistencia jurídica en materia penal, 20 sobre traslado de sancionados y 11 de extradición.
La patana turca que abandonó Cuba ya genera energía para mitigar los apagones en Guyana. La patana de generación eléctrica Baris Bay de la empresa turca Karadeniz Holding, que estuvo operando en la bahía de La Habana hasta abril último, ya fue conectada a la red nacional de Guyana, a donde fue trasladada para aliviar la oleada de apagones que sufre esa nación. Hace casi un mes, la Baris Bay abandonó Cuba, dejando en la isla solo 5 de las 8 embarcaciones de Karadeniz que llegaron a estar funcionando allí después del arribo de la primera en 2019.
Si bien Cuba fue el primer proyecto de Caradenis Holding en América y las patanas llegaron antes de que la crisis de generación eléctrica tocara fondo entre los años 2021 y 2022, su impacto no ha sido determinante. Tampoco han resuelto el problema, aparte de que aún se desconoce cuánto cuesta a la economía cubana el pago de su arriendo y el impacto ambiental que supone su uso continuado. En los pasados 3 años, la crisis eléctrica no ha hecho más que empeorar, mientras que la escasez de combustible que vive la isla hace que a menudo estas patanas permanezcan sin operar.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM con noticias de Estados Unidos y el mundo. Las fuerzas de defensa de Israel han llevado a cabo esta madrugada una operación militar en el campamento de refugiados de Jabalia, en el norte de la franja de Gaza, durante la cual han eliminado a un gran número de terroristas.
En el marco de estos ataques, algunos de los cuales han sido aéreos, las fuerzas israelíes han acabado con el escuadrón terrorista responsable de los disparos realizados en la víspera contra la zona de Sderot, ubicada al noreste de la franja de Gaza. Por otro lado, el ejército ha confirmado que en el sur del enclave palestino, la fuerza de la división 162 sigue en adelante con sus actividades en las inmediaciones de la ciudad de Rafah para limpiar la zona de terroristas y otras infraestructuras terroristas.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha amenazado con vetar el proyecto de ley propuesto por el Partido Republicano en la Cámara de Representantes al considerar que si los legisladores lo aprueban, la norma socavaría su capacidad mandatario para garantizar que sus envíos armamentísticos estén en consonancia con la política exterior estadounidense.
En este sentido, considera que este proyecto de ley podría generar serias preocupaciones sobre la infracción de las facultades del presidente en virtud del segundo artículo de la Constitución, incluidos sus deberes como comandante en jefe y jefe del Ejecutivo y su poder para dirigir las relaciones exteriores.
La Unión Europea ha exigido este miércoles a Israel poner fin inmediatamente a su operación militar en Rafah, en el sur de la franja de Gaza, avisando de que si no se da marcha atrás y sigue con su ataque terrestre, habrá fuerte tensión en las relaciones entre el bloque y Tel Aviv.
El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha señalado en un comunicado que la Unión Europea urge a Israel a finalizar su operación militar en Rafah inmediatamente, pues la operación está alterando aún más la distribución de ayuda humanitaria en Gaza y llevando a más desplazamiento interno, provocando más hambre y sufrimiento. En este sentido, la diplomacia europea reclama a Israel que se abstenga de agravar aún más la ya difícil situación humanitaria de Gaza y reabra el paso fronterizo de Rafah.
El ejército de Israel ha asegurado haber matado a Hossein Ibrahim Meshi, un alto miembro del partido milicia chií Hezbollah, en un bombardeo aéreo en la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, en el marco de los combates desatados hace más de 7 meses entre las fuerzas de defensa de Israel y dicha milicia.
Horas antes, la agencia estatal de noticias de Líbano, NNA, ha informado de la muerte de 2 personas en un ataque israelí perpetrado con un dron, sin dar más detalles al respecto. Si bien la cadena de televisión Al Manar, vinculada al grupo, no ha confirmado por el momento ningún balance de bajas.
El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha acusado a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos en Oriente Medio de ser un brazo del movimiento de resistencia islámica Hamas, después de que el ejército difundiera un video en el que identifica a milicianos cerca de un coche de Naciones Unidas.
Sus palabras se producen después de que el ejército haya difundido imágenes tomadas por drones israelíes durante el fin de semana en las que identifican a milicianos de Hamas cerca de un vehículo de Naciones Unidas en uno de los almacenes logísticos de la agencia en Rafah, en el sur del enclave palestino.
Estados Unidos ha informado de que 50 camiones cargados con ayuda humanitaria entraron el domingo en la franja de Gaza por el cruce de Kerem Shalom, si bien ha dicho que no es suficiente y ha instado a Israel a abrir el paso de Rafah en el sur del enclave palestino.
En ese sentido, el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, ha subrayado que la administración Joe Biden está colaborando con los gobiernos de Israel y Egipto y que sigue haciendo todo lo posible para garantizar que se pueda abrir el cruce fronterizo de Rafah y que Kerem Shalom se utilice en su máxima capacidad.
Seguimos con noticias de Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia ha notificado a la empresa multinacional de fabricación de aeronaves comerciales Boeing que puede ser procesada por haber incumplido los términos del acuerdo de seguridad del 2021 en el que evitó cargos penales por accidentes.
No obstante, el Departamento de Justicia no ha determinado cómo procederá y ha indicado que la compañía tendrá la oportunidad de responder a su incumplimiento del acuerdo y a las medidas que ha tomado para remediar la situación antes del 13 de junio. Por su parte, Boeing ha sostenido que ha cumplido los términos del acuerdo y ha agregado que se comunicará con el departamento con la máxima transparencia, como lo han hecho durante todo el plazo del acuerdo.
Una jueza del estado estadounidense de Delaware ha rechazado el martes una petición de la defensa de Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para retrasar el juicio federal en su contra por posesión ilegal de armas hasta septiembre.
La jueza Marielle Noriega de la Corte de Distrito de Delaware ha determinado que el proceso empezará el próximo 3 de junio, tal y como estaba previsto, dado que la defensa no ha logrado ofrecer argumentos convincentes para retrasar el juicio, según ha recogido Bloomberg.
Por su parte, un tribunal de apelaciones de Nueva York ha rechazado una petición del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, para anular la orden de silencio que pesa en su contra, dictada por el juez Juan Merchan en el marco del juicio por presunto soborno a la exactriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels.
En este sentido, la decisión reitera que Merchan decidió adecuadamente sobre las declaraciones públicas del magnate, que representaban una amenaza significativa a la integridad del testimonio de los testigos y potenciales testigos. El juez que lleva el caso ha multado en hasta 10 ocasiones al expresidente estadounidense por saltarse la orden de silencio e incluso le ha llegado a amenazar con imponerle una pena de prisión si sigue desobedeciendo al tribunal.
Seguimos con más noticias. El gobierno de Ucrania ha confirmado hoy que el presidente del país, Volodymyr Zelensky, aplazará todos sus compromisos internacionales para los próximos días, dada la situación en la región de Kharkov, escenario de una nueva ofensiva rusa que ha provocado la evacuación de miles de civiles.
La confirmación del gobierno ucraniano tiene lugar después de que medios portugueses informaran de la cancelación de la visita del presidente ucraniano a Portugal y España, donde tenía previsto reunirse el viernes con el rey Felipe VI en el Palacio Real.
Casi 8.000 personas han abandonado ya poblaciones de la región ucraniana de Kharkov, unas 400 en las últimas 24 horas, por la intensificación de los combates en la zona ante la nueva ofensiva de las fuerzas rusas, según el último balance del gobernador regional Oleg Sinegubov.
Sinegubov ha informado en su cuenta de Telegram que 7.991 personas han tenido que abandonar sus hogares, entre ellos más de 600 niños. La mayoría de los evacuados han salido de zonas del norte de Kharkov y unos 1.100 de la ciudad de Bobchansk, ahora mismo asediada desde el norte, según ha explicado el voluntario local ucraniano Vladislav Kulov al portal de noticias UNN.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. El gobierno de México ampliará a 1.200 el cupo de médicos cubanos contratados a La Habana para que trabajen en áreas remotas y de difícil acceso a donde los profesionales locales no llegan. Y en próximos días llegarán a tierras mexicanas otros 123 especialistas en medicina familiar. Esto lo informó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, se reunió en La Habana con Miguel Díaz-Canel para fortalecer la cooperación sanitaria entre ambos países, dice una nota del organismo mexicano.
Así es, Exil, de México, la contratación de los galenos cubanos se ha convertido en un tema de campaña. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha recibido duras críticas por los médicos cubanos y este, sin embargo, ha acusado a los galenos mexicanos de no querer trabajar en zonas rurales, marginadas o muy afectadas por la violencia del narcotráfico, mientras los cubanos sí asumen esas condiciones. A inicios de este mes, la candidata a la presidencia de México, Xochitl Gálvez, afirmó que si se proclama vencedora en las elecciones del 2 de junio, su gobierno dejará de contratar a los galenos cubanos. Pues la traída de médicos cubanos solo ha servido para simular el financiamiento, dijo, de un régimen autoritario.
Así es, Ricardo, y para hablar de este tema contactamos ahora al periodista y escritor cubano Rubén Cortés, quien ha residido en México desde el año 1995 y ha sido director de los periódicos La Razón de México y Contrarréplica. Un gusto conversar con usted. Buenos días.
Buenos días, señor Cortés.
Buenos días. Saludos a ustedes y a la audiencia.
Bueno, estamos tocando este tema tan puntual, el tema de los médicos cubanos a México, y como contraparte, muchos de los galenos mexicanos pues están exigiendo que estos médicos no lleguen al país y están exigiendo también que se les dé un mejor trato y que se les den a ellos opciones de trabajo. Así que háblenos un poco de esto.
Con toda la razón. Primero, no hay una sola prueba en un gobierno como el gobierno castrochavista mexicano actual, que se rige por la propaganda pura y dura, no hay una sola prueba de que haya médicos cubanos trabajando en zonas rurales, como dice el presidente, en zonas peligrosas. No es cierto, no hay una sola prueba de eso. No hay una sola prueba de un médico cubano trabajando. En lo personal, tengo pruebas visuales, palpables, de que sí están en muchos lugares sentados en sillas, en mesas, ahí en unas oficinas, sin hacer absolutamente nada, ni siquiera relacionado con la medicina. Están solamente cumpliendo horas posaderas, para decirlo de manera fina. La audiencia cubana va a entender lo que quiere decir horas posaderas. Están sentados el día entero. O sea, es un cumplimiento nada más de los compromisos antiguos que tiene el actual presidente mexicano con el régimen cubano, con la dictadura. No olvidemos que tan temprano como en el 2006, el entonces dictador cubano Fidel Castro, en su famosa, tristemente célebre, Reflexiones en el periódico Granma, dijo que este hombre, el actual presidente de México, iba a ser lo que es hoy, el líder de la llamada izquierda latinoamericana, quiere decir el financiador. Eso lo escribió, dijo que iba a ser así, así, así. Entonces, es por lo demás insultante para por lo menos una tercera parte de los mexicanos. Estoy hablando de 50 millones de ciudadanos mexicanos que durante este gobierno se quedaron sin salud pública porque había un programa, un seguro médico general gratuito para las personas de más bajos recursos, que podrían tratarse, se trataban de manera gratuita en los hospitales privados. Eso lo quitó el actual gobierno. Es un insulto para esas personas que ahora no haya médicos, porque hay médicos. Por ejemplo, ayer mismo el gobierno federal mexicano desempleó a 300 médicos en Yucatán. Yucatán es un estado que está gobernado por la oposición, y entonces ayer anunció este mismo Zoe Robledo, anunció que esos médicos se quedaban sin trabajo porque no hay recursos para pagarles. Qué contradicción, que le pagan a estos médicos cubanos, bueno, los médicos cubanos, no, los pobres médicos cubanos, no, le pagan al gobierno cubano por traer a estas personas a que se sienten ahí, sin embargo, médicos mexicanos no tienen trabajo. Esos son los datos. Otro dato lamentable, insultante: el presupuesto en México para la salud pública el año pasado fue de 10,000 millones de dólares. 10,000 millones de dólares al cambio de la moneda mexicana. Bueno, el gobierno mexicano dejó de gastar la mitad de ese dinero. dejó de gastar la mitad de ese dinero. Ese dinero va, bueno, al pago este de estos favores al gobierno cubano, entre otras cosas, sí, y a la compra de votos. Eso es lo que está haciendo con ese dinero. Entonces está jugando con la salud pública de los mexicanos, el presidente, y además está usando a los médicos cubanos.
Señor
Son personas
Cortés.
Que no pueden asomar la cabeza allí porque la gente no los quiere en México.
Señor Cortés, por cuestión de tiempo vamos a ser más puntuales en este tema que le quiero preguntar para no dejarlo por fuera antes de despedirnos. Pero en el fin de semana, el gobierno de México y el de Cuba, en lugar de concretarlo, ampliaron más la presencia de otros galenos. Ya son 760 y tanto, van a llegar 123 más. ¿Hay claridad? ¿Se conoce realmente? ¿Se ha hecho público en México cuánto ganan los galenos cubanos y cuánto dejan de ganar los galenos locales?
No, es un asunto, el asunto de los médicos cubanos en México es un asunto de propaganda solamente. E insisto, no se ven esos médicos, no hay una sola fotografía de un médico cubano trabajando. El presidente mexicano que gobierna con la propaganda, insisto, no ha puesto en su mañanera famosa, esa que todos los días en la mañana, ya ahorita arranca, no ha puesto una sola imagen de los médicos cubanos trabajando. No se ha visto un médico cubano trabajando, o sea, es un gran misterio. Están ahí, yo en lo personal sé, he visto un par de ellos por cuestiones, somos cubanos, ¿no? Nos conocemos, pero no hacen nada relacionado con la medicina. O sea, es solamente, insisto, y hay que estar claro de esto, es un favor absolutamente ideológico, político, personal, como se quiera llamar, con el régimen cubano del actual gobierno mexicano.
Muy bien.
Bueno, muchísimas gracias al periodista y escritor cubano.
Gracias,
Rubén
abrazo
Cortés.
Largo.
Gracias por haber estado acá en el programa.
Un abrazo y gracias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Repasamos lo más importante que sucede en Cuba y el mundo desde nuestra sala de redacción. Actualización.
Y para ello le estamos dando lo Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y también para todos nuestros oyentes. En las informaciones, un tribunal de la provincia Granma condenó el 20 de febrero a 3 años sin internamiento a un hombre que abusó sexualmente de una menor de 4 años. Nuestra colega Yolanda Huerga reporta sobre el caso y las quejas sobre la condena que ha sido impuesta.
El Tribunal Municipal de Boca Arriba, en la provincia Granma, condenó a un sujeto a 3 años de correccional sin internamiento por el delito de abuso sexual de carácter continuado a una niña de 4 años.
Creo que esa sentencia fue tan vergonzosa. Un delincuente mata una vaca, le echan 8 o 9 años de prisión. Entonces un delincuente abusa de una niña y esa es la sentencia que le ponen.
Lamentó Yelenis Pinilla, la abuela de la pequeña.
La corrupción que hay aquí en este país de jueces, fiscales, es impresionante. El delincuente es un agente de la seguridad del Estado. Ese tipo de persona es el que reclutan.
Martín Noticias no tiene constancia de las afirmaciones de Pinilla sobre la pertenencia del individuo a las filas de la seguridad del Estado. El fallo de los jueces al que nuestra redacción tuvo acceso dio por consumado que en una fecha indeterminada la víctima se personó sin vigilancia de ningún familiar adulto en la vivienda del agresor Michael Solano Arévalo, circunstancia que este aprovechó para llevar a la niña a una habitación, despojarla de sus ropas y satisfacer sus instintos, pero sin penetrarla.
Llama la atención en este caso es que el tribunal dejó de apreciar varias circunstancias agravantes que se dan de manera muy intensa en este proceso y que por ende el tribunal tendría que haberlas no solo apreciado, apreciado, sino que además de esto tendría que haber aumentado el límite máximo del marco sancionador previsto,
indicó el abogado del Centro de Asesoramiento Legal Cubalets, Alain Espinosa, quien tuvo acceso a la sentencia.
Imponerle una sanción que esté por debajo de los 5 años de privación de libertad es lo que le permite a los jueces en este caso subsidiar esta sanción por un trabajo correccional sin internamiento.
Solano Arévalo, de 41 años, se declaró inocente de los cargos, mientras que el tribunal, en su descargo, alude a que Cuba le concede gran importancia a la niñez.
Es una sanción extremadamente benévola, que fueron benévolos incluso dentro del proceso penal, porque en todo momento lo mantuvieron en libertad a la persona, y esto evidencia cómo la voluntad política del Estado está más marcada a la criminalización y a la sanción de ejercicios efectivos de derechos humanos, como puede ser la libertad de expresión, que a perseguir conductas penales de gravedad para la sociedad, como puede ser este delito de abuso sexual.
La familia de la niña apeló la sentencia, pero esperan la resolución desde hace más de 20 días. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
En Cuba, los apagones multiplican la crisis social y uno de los factores es la criminalidad. Ibe Pacheco ofrece reporte con testimonios de algunos afectados.
Los apagones que afectan a toda la isla por estos días exacerban la crisis social que viven los cubanos, según testimonios recogidos por Martí Noticias. La activista Marielena Mir Marrero vive en la localidad costera de Guanabo, al este de La Habana. Desde allí, sobre el tema, nos dijo:
en los niños, después de esos apagones, mal alimentados, tener que llegar a la escuela, no pueden asimilar absolutamente nada. Lo mismo pasa con los trabajadores y lo mismo pasa con los adolescentes jóvenes, que coinciden apagones con mala alimentación. Esto trae como consecuencia también el deterioro de los equipos electrodomésticos que tenemos en casa, que estos apagones son sin previo aviso, lo quitaron y ya, y lo ponen y ya, y nadie se entera de cuando lo quitan o cuando lo ponen. Doblemente el trabajo de la mujer, que se pasa la noche abanicando al niño, sale para el trabajo mal alimentada también, como ya dije, no puede rendir en su trabajo.
Según Mir Marrero, a consecuencia de la proliferación de los vertederos de basura, se incrementan los mosquitos, mucho más cuando falta la electricidad.
Picaduras de mosquitos que te pueden ocasionar el dengue, se puede infestar una herida que además no hay cómo curarla ni con qué curarla.
En Santiago de Cuba reside la opositora Lisandra Rivera, quien asegura que en esa ciudad ha aumentado la actividad delictiva con los apagones.
Cada día peor, los ladrones, los asaltantes, los arrebatadores, cada día se aumentan más, pero se aprovechan.
También desde Santiago de Cuba, una persona que pidió a Martí Noticias no ser identificada, vinculada a Salud Pública, nos habló del impacto de los apagones en ese sector.
En el área de vectores, que hay una lavandería, y como se va, no se puede lavar. Toda la ropa, ya cama, cuerpo de guardia, clínica dental, toda esa ropa, a veces no se puede lavar por falta de corriente. Materno también, que tiene la bata, la sábana, y la clínica dental también, que usan bata los médicos.
Desde Cabañas, en la provincia de Artemisa, el activista Moisés Leonardo Rodríguez se refirió a la interrupción de servicios básicos como el agua.
Interrupción total del suministro del agua, pero hay inestabilidad en la producción, por ejemplo, del pan. Hay días aquí que el pan llega al otro día, porque no se pudo hacer lo anterior porque no tenían cómo hacerlo. Ya la gente no siente alegría ni siquiera porque venga la corriente, no la manifiestan.
En opinión de Rodríguez,
hemos llegado a un punto que parece ser un punto de no retorno, porque los decisores están como si nada en sus vías de multimillonarios y no les importamos en lo absoluto.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Un grupo de empresarios, políticos y agricultores de Estados Unidos inició este lunes en La Habana una ronda de conversaciones con funcionarios del régimen y dueños de MIPYMES con el fin de ampliar el comercio agrícola bilateral. Esta quinta conferencia agrícola Estados Unidos-Cuba se desarrolla en medio de una crisis generalizada en la isla. Nuestro colega Ricardo Quintana conversó al respecto con el excongresista estadounidense Joe García, quien estuvo en la reunión de La Habana.
Hace 2 años, la OFAC, o sea, el gobierno de Estados Unidos, emitió 2 licencias para que cubanoamericanos o americanos pudieran hacer inversiones de hasta $25,000 en pequeñas empresas en Cuba, y usted ostenta una de esas 2 licencias. ¿Qué pasa que el gobierno de Díaz-Canel no acaba de dar el sí y acaba de regularizar el marco jurídico para que esto
avance? Bueno, eso ha tocado el tema clave. No es hay que asegurar el marco jurídico y permitir la inversión extranjera, porque claramente cuando uno trabaja en un país a donde ha pasado tanta fluctuación económica, donde hay una inflación descontrolada, tiene que uno tener parte de cuál cosa invierte. Y en este momento, dentro de la ley cubana, es imposible invertir en una pyme. Y la razón que no hemos ejecutado alguno de estos préstamos, aunque tenemos ya recipientes listos, es que necesitamos el reglamento legal que permite invertir en el negocio.
Congresista, cuando usted se reúne con funcionarios del gobierno cubano y se interesa quizás por este tema, ¿qué respuesta recibe usted?
Estamos trabajándolo, como siempre, ¿no? Las burocracias todas tienen la tendencia de ser demasiado cautelosa y moverse después que la necesidad pasó o de que fracasó el proyecto. Y yo pienso que si tenemos mucha burocracia aquí, pues en Cuba hay muchísima más burocracia. Y pienso que todavía hay gran resistencia por fuerzas ortodoxas en Cuba que no quieren esto. Igual que las fuerzas reaccionarias de Miami se oponen a todo. Cuando uno tiene esos extremos tan marcados, pues ellos tienden de apoyarse uno a los otros.
Joe García es uno de los dos empresarios autorizados por Estados Unidos para invertir en una empresa privada en la isla, pero aún espera los permisos de la parte cubana. El excongresista cree que el retraso tiene que ver con la burocracia y la resistencia de un sector del poder. En la conferencia agrícola también participó el legislador estadounidense Reed Crackford, quien considera que pese al progreso del comercio entre Estados Unidos y Cuba, todavía hace falta avanzar más. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha reiterado ante el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, su reclamación para que los países aliados doten a Ucrania de más sistemas patrios de defensa antiaéreo, enfatizando su importancia en escenarios como la región de Kharkov, después de que la ofensiva rusa se haya intensificado en los últimos días en la citada región.
Así es, Exilda. Por otra parte, el presidente Biden ha promulgado la ley que prohíbe la importación de uranio procedente de Rusia, mientras el gobierno de Ucrania ha confirmado hoy que el presidente del país, Volodymyr Zelensky, va a aplazar todos sus compromisos internacionales para sus próximos días, dada la situación en la región de Kharkov, escenario de una nueva ofensiva rusa que ha provocado la evacuación de miles de civiles. Para una completa actualización, por eso tocamos la puerta esta mañana, del periodista y analista internacional Manolo González Moscota, a quien le damos los buenos días. Buenos días, señor González Mojote.
Buenos días.
Muy buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. De verdad que es un gusto estar con ustedes.
Gracias.
¿Qué ha pasado en las últimas horas? El presidente Zelensky cancela su agenda internacional. Hay purgas en el Ministerio de Defensa ruso por destitución. Hay también presunta corrupción, sobornos. ¿Qué está pasando en los dos bandos rápidamente para condensar y también ilustrar a la
audiencia? Está viviendo. Sí, lo que se está viviendo aquí en el entorno de Putin, lo que se vive en el entorno de Putin es bastante complicado. Comencemos por allí, por esas purgas que son bastante... ¿Qué? Porque estas purgas primero te dicen la dimensión de cómo está viendo Putin el cargo del ministro de la Defensa, sacar a un, bueno, militar no de carrera, porque Sergei Shoigu no era militar de carrera, pero bueno, ha adquirido todos los altos honores militares. Sergei Shoigu, de ministro de la Defensa, pasa a ser secretario del Consejo de Seguridad. No se sabe con Nikolai Patrushev, que era el anterior secretario de Seguridad, el anterior hombre fuerte incluso de la KGB, de la antigua KGB, tampoco cuál va a ser su destino, si en qué está, y de esto podemos hablar un poco más adelante. Pero lo que está claro es que el nuevo ministro de la Defensa es el señor Belousov, que es un economista, un brillante economista en Rusia. Al parecer, lo que estamos pensando, quienes estamos detrás de toda esta información, es que Putin estaría ya pensando lanzar la teoría o la hipótesis aquella de que se tiene una economía de guerra necesaria, marcada, para poder enfrentar a Ucrania y a Occidente, porque es lo que ve a través de Ucrania es Occidente, y poderlo enfrentar. O sea, lo que él quiere realmente es montar una economía de guerra para poder tener incluso un dominio total de del comercio privado, de la economía de mercado que viene desarrollándose en Rusia. Esto sería básicamente lo que Putin quiere hacer, porque se siente perdido y no puede controlar a cabalidad la economía de Rusia, y sobre todo que no haya suficiente dinero para poder comprar más armas en el extranjero y enfrentar a Ucrania. En cuanto a lo de Ucrania, en cuanto a cómo va la guerra en este momento, pues bueno, ustedes lo han dicho perfectamente, lo has dicho tú, Ricardo. Anthony Blinken ha estado de visita, inclusive hoy miércoles visitó dos centros importantes, uno de ellos de exportación de granos. ¿Y qué ha pasado? Hombre, lo que Putin viene avanzando, sobre todo en torno a Kharkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania, y está en dos, tres aldeas muy cerca de Kharkov. Está haciéndole un bloqueo, un rodeo a Kharkov, y habría que tenerle cuidado, porque Zelensky lo que ha hecho en este caso es movilizar tropas desde otros frentes hacia Kharkov para la protección, para la defensa de Kharkov. Y esto de pronto es lo que busca Putin, que él debilite otros frentes cercanos para luego él atacarlos cuando Zelensky justamente traiga esas tropas de allá y las coloque allí en torno a Kharkov. Sí. Esto es una estrategia bastante vieja que está utilizando Putin para también debilitar a Zelensky, ¿no?
Claro, pero tenemos que volver a tocar el tema de la ayuda de Estados Unidos, de esta visita de Blinken a Ucrania, y cómo la Casa Blanca ha dicho que está haciendo todo lo posible para enviar armas a Ucrania para luchar contra esta ofensiva terrestre de la cual usted acaba de estar hablando.
Así es, esa ayuda de 61,000 millones de dólares que, bueno, finalmente se desempantanaron en el Congreso de los Estados Unidos, pero que de todas maneras Zelensky le ha pedido al mismo Blinken que por favor quiere que le envíen dos sistemas más de defensa Patriot. Ustedes saben que estos sistemas son muy efectivos, y el sistema que se tiene ya en el territorio ucraniano ha sido muy efectivo y le ha ayudado enormemente a defenderse y sobre todo a bajar muchísimos misiles y drones. Lo que ahorita mismo está necesitando Ucrania, no solamente también armas, dinero, pero también está necesitando manos de obra, como se le está llamando. Está necesitando más soldados. Acuérdense que el requerimiento del anterior jefe de operaciones de guerra, que ahora es el flamante embajador de Ucrania en Inglaterra, pues bueno, él estaba pidiendo alrededor de 500,000 soldados nuevos para la guerra. O sea, hacer una movilización otra vez nacional para llevar más gente a la guerra. O sea, no solamente esta guerra necesita de parte de Ucrania armas y municiones para poder enfrentar a Putin, sino sí, que también está necesitando hombres, ¿no?
Señor González Moscote, nos quedan 20 segundos. ¿Una economía de guerra no sería peligrosa para Putin, causando una resistencia interna de su propio pueblo?
Total, total. Él se ha abstenido de este anuncio de economía de guerra, pero va a tener que anunciarlo, porque, y esto también nos indicaría, Ricardo, que esta guerra iría para largo si esta guerra se anuncia como tal en esa economía.
Muy bien, pues muchas gracias a nuestro invitado, como siempre, él es Manolo González Mojote, periodista y analista internacional, por estar aquí en Martín Noticias AM.
Muchas gracias.
Un abrazo y gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martín, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este miércoles de Martín Noticias AM con más información. Un amplio grupo de empresarios, políticos y agricultores de Estados Unidos se reúnen desde el lunes en La Habana en una ronda de conversaciones con funcionarios del régimen y dueños de MIPYMES, con el objetivo de ampliar el comercio agrícola bilateral.
La quinta conferencia agrícola de Estados Unidos-Cuba se desarrolla en medio de una crisis generalizada en el país y luego de un alza de las exportaciones a La Habana en los últimos meses.
El excongresista Joe García, quien estuvo en la reunión, habló con Martín Noticias y dio su opinión.
y en muchísimas áreas de la economía cubana ahora las pymes están suplantando o un gobierno que no tiene la capacidad o un gobierno que no tiene los recursos para hacerlo. Las pymes llenan ese espacio y lo hacen en muchos casos más eficiente, pero obviamente más caro. Por eso vimos que las familias cubanas ayudan a sus familiares dentro de Cuba, porque el gobierno de Cuba y la nación cubana no está produciendo suficiente para sostenerse.
García es uno de los dos empresarios autorizados por Estados Unidos para invertir en una empresa privada en la isla, pero aún espera los permisos de la parte cubana. El excongresista cree que el retraso tiene que ver con la burocracia y la resistencia de un sector del poder.
Sí, tenemos mucha burocracia aquí, pues en Cuba hay muchísima más burocracia y pienso que todavía hay gran resistencia por fuerzas ortodoxas en Cuba que no quieren esto, igual que las fuerzas reaccionarias de Miami se oponen a todo.
Según cifras oficiales, el 80% del área agrícola en Cuba es operada por formas de gestión no estatal, lo cual incluye más de 3.000 cooperativas. El ministro de Agricultura, Idael Pérez Brito, citó esos números en la reunión y aseguró que los principales obstáculos están en la parte estadounidense, sin mencionar que la mayoría de estas cooperativas están bajo el control del gobierno.
La cotización de la moneda libremente convertible en el mercado informal de divisas de Cuba sigue subiendo, mientras el precio del euro y el dólar se mantienen estables desde hace casi una semana.
Con una subida de 4 puntos, la MLC, o moneda libremente convertible, se ubicó en los 310 pesos cubanos. La divisa europea no se movía de los 400 pesos, un valor que reduce el salario mínimo establecido en la isla a 5 euros con 25 centavos al mes.
Por su parte, el dólar permanecía en los 395 pesos en lo que parece un momento de precaria estabilidad de su cotización en el mercado informal de divisas.
El economista Miguel Alejandro Hayes, colaborador de Martín Noticias, dijo que estos precios revelan la crisis que enfrenta la isla, por lo que la devaluación de la moneda nacional seguirá rompiendo récords.
La economía real siempre se refleja en la economía especulativa, en la economía financiera, en los mercados de valores, en los mercados de divisas en este caso. Por tanto, sí, van en sintonía. Lo extraño sería que el dólar estuviera, digamos, a mitad de precio de lo que está hoy con la crisis, que la crisis de hoy no es la misma de cuando inició el mercado informal de divisas de la manera en que lo conocemos hoy. Es una crisis mucho más acentuada, por tanto tiene sentido que el valor del peso siga cayendo.
La periodista Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, comentó que la llegada del dólar a la barrera de los 400 pesos significa la caída en picada del valor de los ingresos de los cubanos que reciben un salario.
La moneda nacional está sepultada, no hay confianza en el peso, la gente no quiere prácticamente tenerlos en las manos ni en los bolsillos y el dólar se va convirtiendo en la moneda de referencia, en la moneda en que se apuntaran los ahorros, los recursos de las familias cubanas, o al menos esa es la ilusión, el deseo de muchos.
Según Hayes, la dolarización de la economía cubana se ha desplazado de la dolarización del consumo a la dolarización de los costos vía del sector privado, pero en última instancia ese encarecimiento del dólar termina reflejándose en el precio final.
Ya sea porque la oferta de bienes es directamente importada o porque simplemente el nivel de precios de la economía se convierte en un costo de producción, costo de vida para todos los que venden, por tanto el aumento de los precios se va a ver reflejado en la tasa de cambio, porque el que vende dólares también tiene que acudir a los demás precios. Es como si fuera un círculo sin fin de desplazamiento del aumento de los precios que termina inevitablemente en el plato.
Por otra parte, la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de España aprobó la proposición no de ley relativa a la posible evidencia de trata de personas y esclavitud moderna en las misiones de colaboración en el exterior de Cuba, presentada por el Grupo Parlamentario Popular y auspiciada por la organización Prisoners Defenders.
Con 18 votos a favor y 17 en contra, el texto aprobado insta al gobierno español a condenar los abusos y violaciones de los derechos humanos perpetrados sistemáticamente por el régimen cubano contra manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos, activistas de derechos humanos y artistas independientes, entre otras personas.
Exigir al gobierno de Cuba que ponga fin inmediatamente a la política de represión, manifestar su preocupación por el incremento del número de presos políticos y exigir la liberación inmediata e incondicional de las personas detenidas únicamente por ejercer sus derechos humanos, en particular el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica.
Condenar las condiciones laborales que promueve el régimen cubano para con sus trabajadores y cooperantes civiles en el exterior y solicitar a las autoridades cubanas la facilitación del retorno a Cuba de las personas que se hallan en el exilio y a los profesionales y ciudadanos a los que no permite regresar con sus familiares para que lo puedan hacer en plenas garantías de libertad y sin represalias.
Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoner Defenders, se mostró satisfecho con el resultado de la votación.
Agradecemos a todos los grupos parlamentarios que han condenado la represión contra los manifestantes del 11 de julio, hoy prisioneros políticos del régimen que son sistemáticamente torturados, así como el trabajo forzoso que caracteriza a las misiones de médicos cubanos en el exterior. Y lamentamos que la izquierda parlamentaria siga insistiendo con el bloqueo, embargo o sanciones unilaterales de Estados Unidos sobre Cuba, cuando lo que se estaba debatiendo era la esclavitud y la represión de un Estado contra su propio pueblo.
En más noticias, la película Plantadas, inspirada en las historias de prisioneras políticas del régimen de Cuba, estará disponible en la plataforma VIX desde el próximo 15 de mayo.
La noticia fue dada por la página de largometraje en Instagram. VIX es un servicio de streaming hispano propiedad de Televisa Univision.
La película Plantadas de Lilo y Camilo Vilaplana ha recibido varios lauros y se ha presentado en diferentes festivales. Vilaplana aspira a que este trabajo y otros ayuden a desenmascarar al régimen cubano.
Ojalá podamos hacer varias películas más o series que cuenten cómo sucedieron las cosas que pasaron en Cuba y que el pueblo cubano conozca su historia real y que el mundo conozca la realidad de este sistema comunista que ha acabado con nuestro país.
Martí Noticias AM en América Latina.
Prendemos nuestro faro informativo, ya llega Alejandro Marcano Santelli.
Los buenos días para él, buenos días.
Buenos días, Exilda, Ricardo y a toda la audiencia de esta hora de la mañana. Y comenzamos nosotros en Porto Alegre, se preparan por una nueva subida de los ríos, se están pidiendo a los vecinos que evacúen. En Uruguay hay más de 3.300 desplazados por estas inundaciones que azotan el sur de nuestro continente. En Ecuador, el presidente Noboa mantiene una aprobación cercana al 60% tras subidas del IVA y apagones. La inflación en Argentina cae a un dígito, pero el bolsillo de los ciudadanos sigue sufriendo. En Brasil, Lula da Silva, su presidente, destituye al presidente de la petrolera estatal, Petrobras. Bueno, siguen los dimes y diretes en Colombia entre la periodista Vicky Dávila, directora de la revista Semana, y el presidente Gustavo Petro. Dávila dijo en un video polémico: estamos entrando en un periodo de consecuencias, el país tiene la economía seriamente golpeada, pero además el país está inseguro y en gran parte del territorio nacional los que mandan son los criminales. También mencionó los escándalos que rodean al gobierno de Petro, como la presunta financiación irregular de su campaña en 2022. El mandatario respondió en su cuenta ex: esta es su opinión, o es una actividad periodística. Si es lo primero, es su posición política. Si lo segundo, una aberrante desinformación. Pasamos a Haití, lleva ya 2 meses aislada del mundo, con su puerto marítimo internacional y su aeropuerto cerrados tras una explosión de ataques de bandas a finales de febrero. La gente clama por medicinas y alimentos, no hay forma de que entren de forma segura por el control desesperado que tiene, el control, mejor dicho, de grupos criminales, frente a la desesperación de sus habitantes. Y cerramos con Venezuela. El chavismo se ha quitado de encima la observación internacional de los europeos, la califican de bárbaros y bastardos. La furia desatada en el seno de la Revolución Bolivariana, tras dar a conocer la Unión Europea que solo retira las sanciones contra el principal rector del Consejo Nacional Electoral, puede dar el traste con esta observación internacional esperada para las presidenciales del 28 de julio, para que sean libres y transparentes. El portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Peter Stano, dijo que el levantamiento de sanciones contra el presidente del CNE, Elvis Amoroso, fue un gesto del bloque para propiciar elecciones justas. Veremos qué pasa allí. Vuelvo con ustedes.
Muchas gracias, Alejandro Marcano Santelli, esta mañana muy tempranito y sin croquetas.
¿No? Bueno, un abrazo. Solo es la mitad de la semana.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7:20 el partido entre los Cachorros de Chicago y los Bravos de Atlanta.
Hola, a esta hora, Adrián Nieto. No se pierdan los mejores juegos de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles, 7:20 p.m., Cachorros versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Deportes en Martí Noticias AM.
Otro Pepe, pero para la actividad deportiva, ¿quién más? ¿Qué mejor que el Champi?
Buenos días.
Muy buenos días, Exilia. Muy buenos días, Ricardo. Gracias por esas palabras.
Buenos días, Teudi, que me imagino que es el que está en la en los controles.
Sí, señor.
Ahí porque está. Él vive ahí. Y buenos días, Julio. Óigame, mucha actividad anoche, mucha actividad porque están los playoffs de la Liga de Baloncesto, pero tenemos que empezar con el partido de los Marlins. Los Marlins sabemos que no nos han dado una temporada una temporada gloriosa, pero ayer ganaron en 10 innings 1-0. No batearon, por lo tanto continúan con la misma eficiencia, pero anoche picharon muy bien el muchacho Ryan Weathers, que su papá fue uno de los fundadores de este equipo, estuvo en una de las primeras escuadras y fue un buen lanzador. Pues el muchacho que está tratando de salir no solamente de la sombra de su padre, sino de lucir bien, pues lanzó 8 innings y los 8 no le hicieron carrera. Después Miami fueron a extra innings y por suerte el lanzador AJ Puck, que los Marlins tuvieron que usarlo al principio de la temporada como abridor y se dieron cuenta que no era abridor, pues regresó en el rol de cerrador y cerró el partido. Es la victoria número 12 de la temporada, algo insólito, pero bueno, es un paso hacia lo positivo, especialmente en un partido de extra innings, en un partido fuera de su casa. Y hoy juegan el tercer encuentro, a ver quién se lleva la serie, y Miami está tratando de ganar la primera serie fuera de su casa. Y eso, Ricardo, yo sé que usted es un marlinista tremendo, pero bueno, una buena noticia. Y la que todo el mundo quiere escuchar, porque es el team del mundo, señores, los Yankees de Nueva York han regresado y están otra vez en primer lugar, gracias a una victoria ayer de 5-1 frente a Minnesota. El signo de los Yankees es la fortaleza, el equipo que da los jonrones, el equipo que tiene los grandes bateadores de poder, y eso fue lo que hicieron anoche. Anoche Stanton fue el hombre que dio el jonrón. En este momento los Yankees tienen a Juan Soto, Aaron Judge y Stanton uno detrás del otro, y tal parece que todas las noches se ponen de acuerdo para uno diferente dar un cuadrangular. Le ganaron 5-1 al equipo de Minnesota. El cubano-americano Carlos Rodón, que a pesar de que no ha lanzado mal, tampoco ha lanzado lo que se esperaba, pero sí todo tiene una marca en este momento de 4 victorias, 2 derrotas, y su promedio de carrera limpia por juego es de 3.31. Está pasando algo con los Yankees de Nueva York y en la pelota en sí, que hacía rato que no se veía, y es el lanzador cerrador Clay Holmes. Ya caminamos la primera cuarta parte de la temporada, estamos ya en los cerca de 45 partidos y un poquitico más allá. Y este señor Clay Holmes, que es el cerrador de los Yankees, no ha permitido carreras en los 18 juegos que ha lanzado. Por ejemplo, anoche él no salvó el juego. Usualmente lo ponen para que cierre el partido. O sea, los Yankees llegan con ventaja y dicen, bueno, vamos a darle la bola a Clay Holmes para que nos cierre el partido. Y anoche no contó como un juego salvado porque tenía 4 carreras de ventaja, pero así todo tampoco permitió. Lo que significa que en 18 innings, en los 12 juegos que los Yankees le han dado la oportunidad de salvarlo, los ha salvado. Y en los otros no ha tenido que salvarlo, pero sí tampoco ha permitido carrera. Y no lo voy a comparar, pero ya están hablando en la ciudad de Nueva York. Mariano Rivera, oígame, cuando se habla de Mariano Rivera, se habla
de otro nivel.
Un número 42 inolvidable en los Yankees.
Sí, exacto. Oye, interesantemente que mencionas el 42, recuerda que ese número está... ese número está retirado de todos los equipos de las grandes ligas por Jackie Robinson. Correcto. Excepto en el Yankee Stadium, que está retirado por Jackie Robinson y él, porque él usaba el número 42 en honor a Jackie Robinson antes de que el béisbol dijera, tú sabes qué, vamos a retirar el número 42.
Y le dieron el nombre a una importante
pues con esa,
día.
Bueno, pues nos vamos y que tengan muy buenos días todos, sí, sí, ustedes. Y,
un abrazo. Y,
Chambi, hablando de Nueva York, anoche ganaron los Knicks. Vamos ganando
3-2. Óigame, no tuve tiempo para eso.
Todo eso es casualidad, Chambi, no. Casualidad. Un abrazo.
Sí. Igualmente.
¿Qué pasa contigo, Chambi?
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM, también los buenos días. Soy Exilda Arjona, ya les di los buenos días a ustedes, ahora a mi colega aquí, Ricardo Espinosa, y por supuesto, el abrazo.
Abrazo recibido, Exilda, multiplicado, gracias por la sintonía. Hoy es miércoles 15 de mayo, Día Internacional de las Familias, que se celebra en esta fecha con el fin de concienciar a la población sobre el papel que tiene la familia en la educación y la formación de los hijos. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo de Giro. Todo preparado, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Los apagones en Cuba no dan tregua. La unidad 6 de la central termoeléctrica 10 de octubre de Nuevitas, Camagüey, quedó fuera de servicio menos de 24 horas después de haberse incorporado al sistema eléctrico nacional. Y a pesar de que estuvo 77 días en un proceso de mantenimiento general.
En un exhaustivo reportaje, el noticiero nacional de la televisión cubana informó de la sincronización del bloque al sistema eléctrico nacional después de acciones correctivas. Sin embargo, el parte de la Unión Eléctrica de Cuba lo incluyó otra vez entre las unidades averiadas. La UNE ha justificado el alto número de termoeléctricas en mantenimiento como una iniciativa dirigida a contar con mejores condiciones para los meses de julio y agosto. Por ello, ha advertido que esta escalada de los apagones durará hasta fines de junio.
Con más noticias, en una clara señal de inestabilidad, la moneda libremente convertible se desinfla en el mercado informal cubano. Luego de haber aumentado ayer súbitamente 5 pesos, hoy la venta promedio de la moneda libremente convertible se desinfla y baja 5 unidades para situarse otra vez en los 305 pesos.
El dólar y el euro no sufren variaciones este 15 de mayo y permanecen estables en 395 pesos, la moneda estadounidense, y en 400 la europea, según documenta hoy El Toque, en la tasa diaria que informa de las oscilaciones de precio de las divisas en la venta informal, calificando de fuerte turbulencia los altibajos experimentados por el mercado cambiario en Cuba durante el pasado mes de abril y lo que va de mayo.
Empresarios, granjeros y políticos estadounidenses que apuestan por normalizar las relaciones entre La Habana y Washington y desarrollar el intercambio agrícola se pronunciaron por resolver diferencias y fijarse acciones concretas necesarias en la quinta conferencia agrícola Estados Unidos-Cuba que finaliza hoy en el Hotel Nacional de Cuba.
Según recogió la oficial prensa latina, el congresista estadounidense Rick Crawford, republicano por Arkansas, una de las voces antiembargo desde Estados Unidos, dijo que mantener este tipo de encuentros constituye un progreso, pero se quejó de que todavía no estamos donde quisiéramos estar. Las exportaciones de alimentos y productos agrícolas de Estados Unidos a Cuba en 2023 crecieron en comparación con 2022, al totalizar $342,607,027, un incremento pese al embargo y los problemas de liquidez que asegura tener La Habana frente a los $328,536,988 del año anterior.
Un grupo de ciudadanos involucrados en narcotráfico y procesados en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba recibieron una sanción conjunta de entre 20 y 30 años de privación de libertad por los delitos de tráfico internacional de drogas, atentado, portación y tenencia ilegal de armas, entre otros delitos, publicó el Diario Oficial Granma.
El órgano del Partido Comunista de Cuba se hizo eco de una información transmitida en el Noticiero Nacional de Televisión, que no precisó el número de los ciudadanos procesados y sentenciados. En febrero, cuando se dio a conocer sobre el proceso penal, se informó de un total de 15 imputados, 12 de ellos cubanos. Y en medio de la aguda crisis económica aumenta la corrupción en Cuba, la negligencia, el exceso de confianza y el descontrol de los funcionarios, que son las principales causas de la corrupción en los organismos estatales en Santi Spíritus, reconoció así el periódico oficial Escambray, que sumó a ello el déficit de auditores encargados de chequear regularmente a las empresas.
Según este medio, en el pasado año se detectaron en el territorio del centro de la isla 13 hechos de corrupción, con énfasis en el sector del comercio y la gastronomía, una dependencia de los órganos locales del Poder Popular, así como en el Ministerio del Turismo.
5 hombres y 2 mujeres fueron condenados recientemente en Cuba por promocionar servicios para la realización de documentos migratorios falsos e incursionar en negocios ilegales asociados a la trata de personas, según informó el Noticiero Nacional de la Televisión en su emisión estelar. 7 personas condenadas por esta causa recibieron penas máximas de entre 5 y 28 años de privación de libertad.
Al propio tiempo, la viceministra primera de Justicia, Rosabel Gamón Verde, reiteró el compromiso de la isla con una batalla efectiva contra la trata de personas y los 56 acuerdos de cooperación internacional vigentes, 25 de asistencia jurídica en materia penal, 20 sobre traslado de sancionados y 11 de extradición.
La patana turca que abandonó Cuba ya genera energía para mitigar los apagones en Guyana. La patana de generación eléctrica Baris Bay de la empresa turca Cardenis Holding, que estuvo operando en la bahía de La Habana hasta abril último, ya fue conectada a la red nacional de Guyana, a donde fue trasladada para aliviar la oleada de apagones que sufre esa nación. Hace casi un mes, la Baris Bay abandonó Cuba, dejando en la isla solo 5 de las 8 embarcaciones de Cardenis que llegaron a estar funcionando allí después del arribo de la primera en 2019.
Si bien Cuba fue el primer proyecto de Caradenis Holding en América y las patanas llegaron antes de que la crisis de generación eléctrica tocara fondo entre los años 2021 y 2022, su impacto no ha sido determinante. Tampoco han resuelto el problema, aparte de que aún se desconoce cuánto cuesta a la economía cubana el pago de su arriendo y el impacto ambiental que supone su uso continuado. En los pasados 13 años, la crisis eléctrica no ha hecho más que empeorar, mientras que la escasez de combustible que vive la isla hace que a menudo estas patanas permanezcan sin operar.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM con noticias de Estados Unidos y el mundo. Las fuerzas de defensa de Israel han llevado a cabo esta madrugada una operación militar en el campamento de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, durante la cual han eliminado a un gran número de terroristas.
En el marco de estos ataques, algunos de los cuales han sido aéreos, las fuerzas israelíes han acabado con el escuadrón terrorista responsable de los disparos realizados en la víspera contra la zona de Sderot, ubicada al noreste de la Franja de Gaza. Por otro lado, el ejército ha confirmado que en el sur del enclave palestino, las fuerzas de la División 162 siguen adelante con sus actividades en las inmediaciones de la ciudad de Rafah para limpiar la zona de terroristas y otras infraestructuras terroristas.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha amenazado con vetar el proyecto de ley propuesto por el Partido Republicano en la Cámara de Representantes al considerar que si los legisladores lo aprueban, la norma socavaría su capacidad como mandatario para garantizar que sus envíos armamentísticos estén en consonancia con la política exterior estadounidense.
En este sentido, considera que este proyecto de ley podría generar serias preocupaciones sobre la infracción de las facultades del presidente en virtud del segundo artículo de la Constitución, incluidos sus deberes como comandante en jefe y jefe del Ejecutivo y su poder para dirigir las relaciones exteriores.
La Unión Europea ha exigido este miércoles a Israel poner fin inmediatamente a su operación militar en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, avisando de que si no se da marcha atrás y sigue con su ataque terrestre, habrá fuerte tensión en las relaciones entre el bloque y Tel Aviv.
El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha señalado en un comunicado que la Unión Europea urge a Israel a finalizar su operación militar en Rafah inmediatamente, pues la operación está alterando aún más la distribución de ayuda humanitaria en Gaza y llevando a más desplazamiento interno, provocando más hambre y sufrimiento. En este sentido, la diplomacia europea reclama a Israel que se abstenga de agravar aún más la ya difícil situación humanitaria de Gaza y reabra el paso fronterizo de Rafah.
El ejército de Israel ha asegurado haber matado a Hossein Ibrahim Meshi, un alto miembro del partido milicia chií Hezbollah, en un bombardeo aéreo en la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, en el marco de los combates desatados hace más de 7 meses entre las fuerzas de defensa de Israel y dicha milicia.
Horas antes, la Agencia Estatal de Noticias del Líbano, NNA, ha informado de la muerte de 2 personas en un ataque israelí perpetrado con un dron, sin dar más detalles al respecto. Si bien la cadena de televisión Al Manar, vinculada al grupo, no ha confirmado por el momento ningún balance de bajas.
El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha acusado a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Medio de ser un brazo del movimiento de resistencia islámica Hamas, después de que el ejército difundiera un video en el que identifica a milicianos cerca de un coche de Naciones Unidas.
Sus palabras se producen después de que el ejército haya difundido imágenes tomadas por drones israelíes durante el fin de semana en las que identifican a milicianos de Hamas cerca de un vehículo de Naciones Unidas en uno de los almacenes logísticos de la agencia en Rafah, en el sur del enclave palestino.
Estados Unidos ha informado de que 50 camiones cargados con ayuda humanitaria entraron el domingo en la Franja de Gaza por el cruce de Kerem Shalom, si bien ha dicho que no es suficiente y ha instado a Israel a abrir el paso de Rafah en el sur del enclave palestino.
En ese sentido, el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, ha subrayado que la administración Joe Biden está colaborando con los gobiernos de Israel y Egipto y que sigue haciendo todo lo posible para garantizar que se pueda abrir el cruce fronterizo de Rafah y que Kerem Shalom se utilice en su máxima capacidad.
Seguimos con noticias de Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia ha notificado a la empresa multinacional de fabricación de aeronaves comerciales Boeing que puede ser procesada por haber incumplido los términos del acuerdo de seguridad del 2021 en el que evitó cargos penales por accidentes.
No obstante, el Departamento de Justicia no ha determinado cómo procederá y ha indicado que la compañía tendrá la oportunidad de responder a su incumplimiento del acuerdo y a las medidas que ha tomado para remediar la situación antes del 13 de junio. Por su parte, Boeing ha sostenido que ha cumplido los términos del acuerdo y ha agregado que se comunicará con el departamento con la máxima transparencia, como lo han hecho durante todo el plazo del acuerdo.
Una jueza del estado estadounidense de Delaware ha rechazado el martes una petición de la defensa de Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos Joe Biden, para retrasar el juicio federal en su contra por posesión ilegal de armas hasta septiembre.
La jueza María Elena Noriega de la Corte de Distrito de Delaware ha determinado que el proceso empezará el próximo 3 de junio, tal y como estaba previsto, dado que la defensa no ha logrado ofrecer argumentos convincentes para retrasar el juicio, según ha recogido Bloomberg.
Por su parte, un tribunal de apelaciones de Nueva York ha rechazado una petición del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, para anular la orden de silencio que pesa en su contra, dictada por el juez Juan Merchan en el marco del juicio por presunto soborno a la exactriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels.
En este sentido, la decisión reitera que Merchan decidió adecuadamente sobre las declaraciones públicas del magnate, que representaban una amenaza significativa a la integridad del testimonio de los testigos y potenciales testigos. El juez que lleva el caso ha multado en hasta 10 ocasiones al expresidente estadounidense por saltarse la orden de silencio e incluso le ha llegado a amenazar con imponerle una pena de prisión si sigue desobedeciendo al tribunal.
Seguimos con más noticias. El gobierno de Ucrania ha confirmado hoy que el presidente del país, Volodymyr Zelensky, aplazará todos sus compromisos internacionales para sus próximos días, dada la situación en la región de Kharkov, escenario de una nueva ofensiva rusa que ha provocado la evacuación de miles de civiles.
La confirmación del gobierno ucraniano tiene lugar después de que medios portugueses informaran de la cancelación de la visita del presidente ucraniano a Portugal y España, donde tenía previsto reunirse el viernes con el rey Felipe VI en el Palacio Real.
Casi 8.000 personas han abandonado ya poblaciones de la región ucraniana de Kharkov, unas 400 en las últimas 24 horas, por la intensificación de los combates en la zona ante la nueva ofensiva de las fuerzas rusas, según el último balance del Oleg Sinegubov.
Sinegubov ha informado en su cuenta de Telegram que 7.991 personas han tenido que abandonar sus hogares, entre ellos más de 600 niños. La mayoría de los evacuados han salido de zonas del norte de Kharkov y unos 1.100 de la ciudad de Bobchansk, ahora mismo asediada desde el norte, según ha explicado el voluntario local ucraniano Vladislav Kulov al portal de noticias UNN.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. El gobierno de México ampliará a 1.200 el cupo de médicos cubanos contratados a La Habana para que trabajen en áreas remotas y de difícil acceso a donde los profesionales locales no llegan. Y en próximos días llegarán a tierras mexicanas otros 123 especialistas en medicina familiar. Esto lo informó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, se reunió en La Habana con Miguel Díaz-Canel para fortalecer la cooperación sanitaria entre ambos países, dice una nota del organismo mexicano.
Así es, Exilde. En México, la contratación de los galenos cubanos se ha convertido en un tema de campaña. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha recibido duras críticas por los médicos cubanos y este, sin embargo, ha acusado a los galenos mexicanos de no querer trabajar en zonas rurales, marginadas o muy afectadas por la violencia del narcotráfico, mientras los cubanos sí asumen esas condiciones. A inicios de este mes, la candidata a la presidencia de México, Xochitl Gálvez, afirmó que si se proclama vencedora en las elecciones del 2 de junio, su gobierno dejará de contratar a los galenos cubanos. Pues la traída de médicos cubanos solo ha servido para simular el financiamiento, dijo, de un régimen autoritario.
Así es, Ricardo, y para hablar de este tema contactamos ahora al periodista y escritor cubano Rubén Cortés, quien ha residido en México desde el año 1995 y ha sido director de los periódicos La Razón de México y Contrarréplica. Un gusto conversar con usted. Buenos días.
Buenos días, señor Cortés.
Buenos días, buenos días. Saludos a ustedes y a la audiencia.
Bueno, estamos tocando este tema tan puntual, el tema de los médicos cubanos a México, y como contraparte, muchos de los galenos mexicanos pues están exigiendo que estos médicos no lleguen al país y están exigiendo también que se les dé un mejor trato y que se les den a ellos opciones de trabajo. Así que háblenos un poco de esto.
Con toda la razón. Primero, no hay una sola prueba en un gobierno como el gobierno castrochavista mexicano actual, que se rige por la propaganda pura y dura, no hay una sola prueba de que haya médicos cubanos trabajando en zonas rurales, como dice el presidente, en zonas peligrosas. No es cierto, no hay una sola prueba de eso, no hay una sola prueba de un médico cubano trabajando. En lo personal, tengo pruebas visuales, palpables, de que sí están en muchos lugares, sentados en sillas, en mesas, ahí en unas oficinas, sin hacer absolutamente nada, ni siquiera relacionado con la medicina. Están solamente cumpliendo horas posaderas, para decirlo de manera fina. La audiencia cubana va a entender lo que quiere decir horas posaderas. Están sentados el día entero. O sea, es un cumplimiento nada más de los compromisos antiguos que tiene el actual presidente mexicano con el régimen cubano, con la dictadura. No olvidemos que tan temprano como en el 2006, el entonces dictador cubano Fidel Castro, en sus famosas, tristemente célebres reflexiones en el periódico Granma, dijo que este hombre, el actual presidente de México, iba a ser lo que es hoy, el líder de la llamada izquierda latinoamericana, quiere decir el financiador. Eso lo escribió, dijo que iba a ser así, así, así. Entonces, es por lo demás insultante para por lo menos una tercera parte de los mexicanos. Estoy hablando de 50 millones de ciudadanos mexicanos que durante este gobierno se quedaron sin salud pública porque había un programa, un seguro médico general gratuito para las personas de más bajos recursos, que podrían tratarse, se trataban de manera gratuita en los hospitales privados. Eso lo quitó el actual gobierno. Es un insulto para esas personas que ahora no haya médicos, porque hay médicos. Por ejemplo, ayer mismo el gobierno federal mexicano desempleó a 300 médicos en Yucatán. Yucatán es un estado que está gobernado por la oposición, y entonces ayer anunció, este mismo Zoé Robledo, anunció que esos médicos se quedaban sin trabajo porque no hay recursos para pagarles. ¡Qué contradicción! Que le pagan a estos médicos cubanos, bueno, los médicos cubanos, no, los pobres médicos cubanos, no, le pagan al gobierno cubano por traer a estas personas a que se sienten ahí, sin embargo, médicos mexicanos no tienen trabajo. Esos son los datos. Son los datos. Otro dato lamentable, insultante: el presupuesto en México para la salud pública el año pasado fue de 10 mil millones de dólares, 10 mil millones de dólares al cambio de la moneda mexicana. Bueno, el gobierno mexicano dejó de gastar la mitad de ese dinero. Ese dinero va, bueno, al pago este de estos favores al gobierno cubano, entre otras cosas, sí. y a la compra de votos. Eso es lo que está haciendo con ese dinero. Entonces está jugando con la salud pública de los mexicanos, el presidente, y además está usando a los médicos cubanos. Señor Son personas Cortés. Que no pueden asomar la cabeza allí porque la gente no los quiere en México.
Señor Cortés, por cuestión de tiempo vamos a ser más puntuales en este tema que le quiero preguntar para no dejarlo por fuera antes de despedirnos. Pero en el fin de semana, el gobierno de México y el de Cuba, en lugar de concretarlo, ampliaron más la presencia de otros galenos. Ya son 760 y tanto, van a llegar 123 más. ¿Hay claridad? ¿Se conoce realmente, se ha hecho público en México cuánto ganan los galenos cubanos y cuánto dejan de ganar los galenos locales?
No, es un asunto, el asunto de los médicos cubanos en México es un asunto de propaganda solamente. Insisto, no se ven esos médicos, no hay una sola fotografía de un médico cubano trabajando. El presidente mexicano que gobierna con la propaganda, insisto, no ha puesto en su mañanera famosa, esa que todos los días en la mañana ya ahorita arranca, no ha puesto una sola imagen de los médicos cubanos trabajando. No se ha visto un médico cubano trabajando, o sea, es un gran misterio. Están ahí, yo en lo personal sé, he visto un par de ellos por cuestiones, somos cubanos, ¿no? Nos conocemos, pero no hacen nada relacionado con la medicina. O sea, es solamente, insisto, y hay que estar claro de esto, es un favor absolutamente ideológico, político, personal, como se quiera llamar, con el régimen cubano del actual gobierno mexicano. Muy
bien. Bueno, muchísimas gracias al periodista y escritor cubano.
Gracias, Rubén Cortés. Abrazo largo.
Gracias por haber estado acá en el programa.
Un abrazo y gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Repasamos lo más importante que sucede en Cuba y el mundo desde nuestra sala de redacción. Actualización.
Y para ello le estamos dando Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y también para todos nuestros oyentes. En las informaciones, un tribunal de la provincia Granma condenó el 20 de febrero a 3 años sin internamiento a un hombre que abusó sexualmente de una menor de 4 años. Nuestra colega Yolanda Huerga reporta sobre el caso y las quejas sobre la condena que ha sido impuesta.
El Tribunal Municipal de Boyarriba, en la provincia Granma, condenó a un sujeto a 3 años de correccional sin internamiento por el delito de abuso sexual de carácter continuado a una niña de 4 años.
Creo que esa sentencia fue tan vergonzosa. Un delincuente mata una vaca, le echan 8 o 9 años de prisión. Entonces un delincuente abusa de una niña y esa es la sentencia que le ponen.
Lamentó Yelenis Pinilla, la abuela de la pequeña.
La corrupción que hay aquí en este país de jueces, fiscales, es impresionante. El delincuente es un agente de la seguridad del Estado. Ese tipo de persona es el que reclutan.
Martín Noticias no tiene constancia de las afirmaciones de Pinilla sobre la pertenencia del individuo a las filas de la seguridad del Estado. El fallo de los jueces al que nuestra redacción tuvo acceso dio por consumado que en una fecha indeterminada la víctima se personó sin vigilancia de ningún familiar adulto en la vivienda del agresor Michael Solano Arévalo, circunstancia que este aprovechó para llevar a la niña a una habitación, despojarla de sus ropas y satisfacer sus instintos, pero sin penetrarla.
Llama la atención en este caso es que el tribunal dejó de apreciar varias circunstancias agravantes que se dan de manera muy intensa en este proceso y que por ende el tribunal tendría que haberlas no solo apreciado, sino que además de esto, tendría que haber aumentado el límite máximo del marco sancionador previsto.
Indicó el abogado del Centro de Asesoramiento Legal Cubalets, Alain Espinosa, quien tuvo acceso a la sentencia.
Imponerle una sanción que esté por debajo de los 5 años de privación de libertad es lo que le permite a los jueces, en este caso, subsidiar esta sanción por un trabajo correccional sin internamiento.
Solano Arévalo, de 40 41 años, se declaró inocente de los cargos, mientras que el tribunal, en su descargo, alude a que Cuba le concede gran importancia a la niñez.
Es una sanción extremadamente benévola, que fueron benévolos incluso dentro del proceso penal, porque en todo momento lo mantuvieron en libertad a la persona, y esto evidencia cómo la voluntad política del Estado está más marcada a la criminalización y a la sanción de ejercicios efectivos de derechos humanos, como puede ser la libertad de expresión, que a perseguir conductas penales de gravedad para la sociedad, como puede ser este delito de abuso sexual.
La familia de la niña apeló la sentencia, pero esperan la resolución desde hace más de 20 días. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
En Cuba, los apagones multiplican la crisis social y uno de los factores es la criminalidad. Ibe Pacheco ofrece reporte con testimonios de algunos afectados.
Los apagones que afectan a toda la isla por estos días exacerban la crisis social que viven los cubanos, según testimonios recogidos por Martí Noticias. La activista Marielena Mir Marrero vive en la localidad costera de Guanabo, al este de La Habana. Desde allí, sobre el tema, nos dijo:
en los niños, después de esos apagones, mal alimentados, tener que llegar a la escuela, no pueden asimilar absolutamente nada. Lo mismo pasa con los trabajadores y lo mismo pasa con los adolescentes jóvenes, que coinciden apagones con mala alimentación. Esto trae como consecuencia también el deterioro de los equipos electrodomésticos que tenemos en casa, que estos apagones son sin previo aviso, lo quitaron y ya, y lo ponen y ya, y nadie se entera de cuando lo quitan o cuando lo ponen. Doblemente el trabajo de la mujer, que se pasa la noche abanicando al niño, sale para el trabajo mal alimentada también, como ya dije, no puede rendir en su trabajo.
Según Mir Marrero, a consecuencia de la proliferación de los vertederos de basura, se incrementan los mosquitos, mucho más cuando falta la electricidad.
Picaduras de mosquitos que te pueden ocasionar el dengue, se puede infestar una herida que además no hay cómo curarla ni con qué curarla.
En Santiago de Cuba reside la opositora Lisandra Rivera, quien asegura que en esa ciudad ha aumentado la actividad delictiva con los apagones.
Cada día peor, los ladrones, los asaltantes, los arrebatadores, cada día se aumentan más, pero se aprovechan.
También desde Santiago de Cuba, una persona que pidió a Martí Noticias no ser identificada, vinculada a Salud Pública, nos habló del impacto de los apagones en ese sector.
El área de vectores, que hay una lavandería, y como se va no se puede lavar. Toda la ropa, ya cama, cuerpo de guardia, clínica dental, toda esa ropa, a veces no se puede lavar por falta de corriente. Materno también, que es la bata, la sábana, y la clínica dental también, que usan bata los médicos.
Desde Cabañas, en la provincia de Artemisa, el activista Moisés Leonardo Rodríguez se refirió a la interrupción de servicios básicos como el agua.
Interrupción total del suministro del agua, de la inestabilidad en la producción, por ejemplo, del pan. Hay días aquí que el pan llega al otro día, porque no se pudo hacer lo anterior porque no tenían cómo hacerlo. Ya la gente no siente alegría ni siquiera porque venga la corriente, no la manifiestan.
En opinión de Rodríguez,
hemos llegado a un punto que parece ser un punto de no retorno, porque los decisores están como si nada en su vida de multimillonarios y no les importamos en lo absoluto.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Un grupo de empresarios, políticos y agricultores de Estados Unidos inició este lunes en La Habana una ronda de conversaciones con funcionarios del régimen y dueños de MIPYMES con el fin de ampliar el comercio agrícola bilateral. Esta quinta conferencia agrícola Estados Unidos-Cuba se desarrolla en medio de una crisis generalizada en la isla. Nuestro colega Ricardo Quintana conversó al respecto con el excongresista estadounidense Joe García, quien estuvo en la reunión de La Habana.
Hace dos años, la OFAC, o sea, el gobierno de Estados Unidos, emitió dos licencias para que cubanoamericanos o americanos pudieran hacer inversiones de hasta $25,000 en pequeñas empresas en Cuba, y usted ostenta una de esas dos licencias. ¿Qué pasa que el gobierno de Díaz-Canel no acaba de dar el sí y acaba de regularizar el marco jurídico para que esto
avance? Bueno, eso... Has tocado el tema clave. No es hay que asegurar el marco jurídico y permitir la inversión extranjera, porque claramente cuando uno trabaja en un país a donde ha pasado tanta fluctuación económica, donde hay una inflación descontrolada, tiene que uno tener parte de cuál cosa invierte. Y en este momento, dentro de la ley cubana, es imposible invertir en una pyme. Y la razón que no hemos ejecutado alguno de estos préstamos, aunque tenemos ya recipientes listos, es que necesitamos el reglamento legal que permite invertir en el negocio.
Congresista, cuando usted se reúne con funcionarios del gobierno cubano y se interesa quizás por este tema, ¿qué respuesta recibe usted?
Estamos trabajándolo como siempre. Las burocracias todas tienen la tendencia de ser demasiado cautelosa y moverse después que la necesidad pasó o de que fracasó el proyecto. Y yo pienso que si tenemos mucha burocracia aquí, pues en Cuba hay muchísima más burocracia y pienso que todavía hay gran resistencia por fuerzas ortodoxas en Cuba que no quieren esto, igual que las fuerzas reaccionarias de Miami se oponen a todo. Cuando uno tiene esos extremos tan marcados, pues ellos tienden de apoyarse uno a los otros.
Joe García es uno de los dos empresarios autorizados por Estados Unidos para invertir en una empresa privada en la isla, pero aún espera los permisos de la parte cubana. El excongresista cree que el retraso tiene que ver con la burocracia y la resistencia de un sector del poder. En la conferencia agrícola también participó el legislador estadounidense Reed Crackford, quien considera que pese al progreso del comercio entre Estados Unidos y Cuba, todavía hace falta avanzar más. Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha reiterado ante el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, su reclamación para que los países aliados doten a Ucrania de más sistemas patrios de defensa antiaéreo, enfatizando su importancia en escenarios como la región de Kharkov, después de que la ofensiva rusa se haya intensificado en los últimos días en la citada región.
Así es, Exilda. Por otra parte, el presidente Biden ha promulgado la ley que prohíbe la importación de uranio procedente de Rusia, mientras el gobierno de Ucrania ha confirmado hoy que el presidente del país, Volodymyr Zelensky, va a aplazar todos sus compromisos internacionales para sus próximos días, dada la situación en la región de Kharkov, escenario de una nueva ofensiva rusa que ha provocado la evacuación de miles de civiles. Para una completa actualización, por eso tocamos la puerta esta mañana, del periodista y analista internacional Manolo González Moscota, a quien le damos los buenos días. Buenos días, señor González Mojote.
Buenos días.
Muy buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. De verdad que es un gusto estar con ustedes.
Gracias.
¿Qué ha pasado en las últimas horas? El presidente Zelensky cancela su agenda internacional. Hay purgas en el Ministerio de Defensa ruso por destitución. Hay también presunta corrupción, sobornos. ¿Qué está pasando en los dos bandos rápidamente para condensar y también ilustrar a la audiencia?
Está viviendo. Sí, lo que se está viviendo aquí en el entorno de Putin, lo que se vive en el entorno de Putin es bastante complicado. Comencemos por allí, por esas purgas que son bastante... ¿Qué? Porque estas purgas primero te dicen la dimensión de cómo está viendo Putin el cargo del ministro de la Defensa, sacar a un, bueno, militar no de carrera, porque Sergei Shoigu no era militar de carrera, pero bueno, ha adquirido todos los altos honores militares. Sergei Shoigu, de ministro de la Defensa, pasa a ser secretario del Consejo de Seguridad. No se sabe con Nikolai Patrushev, que era el anterior secretario de Seguridad, el anterior hombre fuerte incluso de la KGB, de la antigua KGB, tampoco cuál va a ser su destino, si en qué está, y de esto podemos hablar un poco más adelante. Pero lo que está claro es que el nuevo ministro de la Defensa es el señor Belousov, que es un economista, un brillante economista en Rusia. Al parecer, lo que estamos pensando, quienes estamos detrás de toda esta información, es que Putin estaría ya pensando lanzar la teoría o la hipótesis aquí de que se tiene una economía de guerra necesaria, marcada, para poder enfrentar a Ucrania y a Occidente, porque es lo que ve a través de Ucrania es a Occidente y poderlo enfrentar. O sea, lo que él quiere realmente es montar una economía de guerra para poder tener incluso un dominio total de del comercio privado, de la economía de mercado que viene desarrollándose en Rusia. Esto sería básicamente lo que Putin quiere hacer, porque se siente perdido y no puede controlar a cabalidad la economía de Rusia, y sobre todo que no haya suficiente dinero para poder comprar más armas en el extranjero y enfrentar a Ucrania. En cuanto a lo de Ucrania, en cuanto a cómo va la guerra en este momento, pues bueno, ustedes lo han dicho perfectamente, lo has dicho tú, Ricardo. Anthony Blinken ha estado de visita, inclusive hoy miércoles, visitó centros importantes, uno de ellos de exportación de granos. ¿Y qué ha pasado, hombre? Lo que Putin viene avanzando, sobre todo en torno a Kharkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania, y está en 2-3 aldeas muy cerca de Kharkov. Está haciéndole un bloqueo, un rodeo a Kharkov, y habría que tenerle cuidado, porque Zelensky lo que ha hecho en este caso es movilizar tropas desde otros frentes hacia Kharkov para la protección, para la defensa de Kharkov. Y esto de pronto es lo que busca Putin, que él debilite otros frentes cercanos para luego él atacarlos cuando Zelensky justamente traiga esas tropas de allá y las coloque allí en torno a Kharkov. Sí. Esto es una estrategia bastante vieja que está utilizando Putin para también debilitar a Zelensky, ¿no?
Claro, pero tenemos que volver a tocar el tema de la ayuda de Estados Unidos, de esta visita de Blinken a Ucrania y cómo la Casa Blanca ha dicho que está haciendo todo lo posible para enviar armas a Ucrania para luchar contra esta ofensiva terrestre de la cual usted acaba de estar hablando.
Así es, esa ayuda de 61 mil millones de dólares, que bueno, finalmente se desempantanaron en el Congreso de los Estados Unidos, pero que de todas maneras Zelensky le ha pedido al mismo Blinken que por favor quiere que le envíen dos sistemas más de defensa Patriot. Ustedes saben que estos sistemas son muy efectivos y el sistema que se tiene ya en el territorio ucraniano ha sido muy efectivo y le ha ayudado enormemente a defenderse y sobre todo a bajar muchísimos misiles y drones. Lo que ahorita mismo está necesitando Ucrania, no solamente también armas, dinero, pero también está necesitando manos de obra, como se le está llamando. Está necesitando más soldados. Acuérdense que el requerimiento del anterior jefe de operaciones de guerra, que ahora es el flamante embajador de Ucrania en Inglaterra, pues bueno, él estaba pidiendo alrededor de 500 mil soldados nuevos para la guerra. O sea, hacer una movilización otra vez nacional para llevar más gente a la guerra. O sea, no solamente esta guerra necesita de parte de Ucrania armas y municiones para poder enfrentar a Putin, sino sí, que también está necesitando hombres, ¿no?
Señor González Moscote, nos quedan 20 segundos. ¿Una economía de guerra no sería peligrosa para Putin, causando una resistencia interna de su propio pueblo?
Total, total. Él se ha abstenido de este anuncio de economía de guerra, pero va a tener que anunciarlo, porque, y esto también nos indicaría, Ricardo, que esta guerra iría para largo si esta guerra se anuncia como tal en esa economía.
Muy bien, pues muchas gracias a nuestro invitado, como siempre, el Manolo González Mojote, periodista y analista internacional, por estar aquí en Martín Noticias AM.
Muchas gracias.
Un abrazo y gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este miércoles de Martín Noticias AM con más información. Un amplio grupo de empresarios, políticos y agricultores de Estados Unidos se reúnen desde el lunes en La Habana en una ronda de conversaciones con funcionarios del régimen y dueños de MIPYMES con el objetivo de ampliar el comercio agrícola bilateral.
La quinta conferencia agrícola de Estados Unidos-Cuba se desarrolla en medio de una crisis generalizada en el país y luego de un alza de las exportaciones a La Habana en los últimos meses.
El excongresista Joe García, quien estuvo en la reunión, habló con Martín Noticias y dio su opinión.
Y en muchísimas áreas de la economía cubana, ahora las pymes están suplantando o un gobierno que no tiene la capacidad o un gobierno que no tiene los recursos para hacerlo. Las pymes llenan ese espacio y lo hacen, en muchos casos, más eficiente, pero obviamente más caro. Por eso mismo que las familias cubanas ayudan a sus familiares dentro de Cuba, porque
el gobierno de Cuba y la nación cubana no está produciendo suficiente para sostenerse.
García es uno de los dos empresarios autorizados por Estados Unidos para invertir en una empresa privada en la isla, pero aún espera los permisos de la parte cubana. El excongresista cree que el retraso tiene que ver con la burocracia y la resistencia de un sector del poder.
Si tenemos mucha burocracia aquí, pues en Cuba hay muchísima más burocracia y pienso que todavía hay gran resistencia por fuerzas ortodoxas en Cuba que no quieren esto, igual que las fuerzas reaccionarias de Miami se oponen a todo.
Según cifras oficiales, el 80% del área agrícola en Cuba es operada por formas de gestión no estatal, lo cual incluye más de 3.000 cooperativas. El ministro de Agricultura, Idael Pérez Brito, citó esos números en la reunión y aseguró que los principales obstáculos están en la parte estadounidense, sin mencionar que la mayoría de estas cooperativas están bajo el control del gobierno.
La cotización de la moneda libremente convertible en el mercado informal de divisas de Cuba sigue subiendo, mientras el precio del euro y el dólar se mantienen estables desde hace casi una semana.
Con una subida de 4 puntos, la MLC, o moneda libremente convertible, se ubicó en los 310 pesos cubanos. La divisa europea no se movía de los 400 pesos, un valor que reduce el salario mínimo establecido en la isla a 5 euros con 25 centavos al mes.
Por su parte, el dólar permanecía en los 395 pesos en lo que parece un momento de precaria estabilidad de su cotización en el mercado informal de divisas.
El economista Miguel Alejandro Hayes, colaborador de Martín Noticias, dijo que estos precios revelan la crisis que enfrenta la isla, por lo que la devaluación de la moneda nacional seguirá rompiendo récords.
La economía real siempre se refleja en la economía especulativa, en la economía financiera, en los mercados de valores, en los mercados de divisas en este caso. Por tanto, sí, van en sintonía. Lo extraño sería que el dólar estuviera, digamos, a mitad de precio de lo que está hoy, con la crisis, que la crisis de hoy no es la misma de cuando inició el mercado informal de divisas de la manera en que lo conocemos hoy. Es una crisis mucho más acentuada, por tanto tiene sentido que el valor del peso siga cayendo.
La periodista Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, comentó que la llegada del dólar a la barrera de los 400 pesos significa la caída en picada del valor de los ingresos de los cubanos que reciben un salario.
La moneda nacional está sepultada, no hay confianza en el peso, la gente no quiere prácticamente tenerlos en las manos ni en los bolsillos y el dólar se va convirtiendo en la moneda de referencia, en la moneda en que se apuntaran los ahorros, los recursos de las familias cubanas, o al menos esa es la ilusión, el deseo de muchos.
Según Hayes, la dolarización de la economía cubana se ha desplazado de la dolarización del consumo a la dolarización de los costos vía del sector privado, pero en última instancia ese encarecimiento del dólar termina reflejándose en el precio final.
Ya sea porque la oferta de bienes es directamente importada o porque simplemente el nivel de precios de la economía se convierte en un costo de producción, costo de vida para todos los que venden. Por tanto, el aumento de los precios se va a ver reflejado en la tasa de cambio porque el que vende dólares también tiene que acudir a los demás precios. Entonces, es como si fuera un círculo sin fin de desplazamiento del aumento de los precios que termina inevitablemente en el plato.
Por otra parte, la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de España aprobó la proposición no de ley relativa a la posible evidencia de trata de personas y esclavitud moderna en las misiones de colaboración en el exterior de Cuba, presentada por el Grupo Parlamentario Popular y auspiciada por la organización Prisoners Defenders.
Con 18 votos a favor y 17 en contra, el texto aprobado insta al gobierno español a condenar los abusos y violaciones de los derechos humanos perpetrados sistemáticamente por el régimen cubano contra manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos, activistas de derechos humanos y artistas independientes, entre otras personas.
Exigir al gobierno de Cuba que ponga fin inmediatamente a la política de represión, manifestar su preocupación por el incremento del número de presos políticos y exigir la liberación inmediata e incondicional de las personas detenidas únicamente por ejercer sus derechos humanos, en particular el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica.
Condenar las condiciones laborales que promueve el régimen cubano para con sus trabajadores y cooperantes civiles en el exterior y solicitar a las autoridades cubanas la facilitación del retorno a Cuba de las personas que se hallan en el exilio y a los profesionales y ciudadanos a los que no permite regresar con sus familiares para que lo puedan hacer en plenas garantías de libertad y sin represalias.
Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders, se mostró satisfecho con el resultado de la votación.
Agradecemos a todos los grupos parlamentarios que han condenado la represión contra los manifestantes del 11 de julio, hoy prisioneros políticos del régimen que son sistemáticamente torturados, así como el trabajo forzoso que caracteriza a las misiones de médicos cubanos en el exterior. Y lamentamos que la izquierda parlamentaria sigue insistiendo con el bloqueo, embargo o sanciones unilaterales de Estados Unidos sobre Cuba, cuando lo que se estaba debatiendo era la esclavitud y la represión de un Estado contra su propio pueblo.
En más noticias, la película Plantadas, inspirada en las historias de prisioneras políticas del régimen de Cuba, estará disponible en la plataforma ViX desde el próximo 15 de mayo.
La noticia fue dada por la página de largometraje en Instagram. ViX es un servicio de streaming hispano propiedad de Televisa Univision.
La película Plantadas, de Lilo y Camilo Vilaplana, ha recibido varios lauros y se ha presentado en diferentes festivales. Vilaplana aspira que este trabajo y otros ayuden a desenmascarar al régimen cubano.
Ojalá podamos hacer varias películas más o series que cuenten cómo sucedieron las cosas que pasaron en Cuba y que el pueblo cubano conozca su historia real y que el mundo conozca la realidad de este sistema comunista que ha acabado con nuestro país.
Martín Noticias AM en América Latina.
Prendemos nuestro faro informativo. Ya llega Alejandro Marcano Santelli.
Los buenos días para él. Buenos días.
Buenos días, Exilda, Ricardo y a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Y comenzamos nosotros en Porto Alegre. Se preparan por una nueva subida de los ríos. Se están pidiendo a los vecinos que evacúen. En Uruguay hay más de 3.300 desplazados por estas inundaciones que azotan el sur de nuestro continente. En Ecuador, el presidente Noboa mantiene una aprobación cercana al 60% tras subidas del IVA y apagones. La inflación en Argentina cae a un dígito, pero el bolsillo de los ciudadanos sigue sufriendo. En Brasil, Lula da Silva, su presidente, destituye al presidente de la petrolera estatal Petrobras. Bueno, siguen los dimes y diretes en Colombia entre la periodista Vicky Dávila, directora de la revista Semana, y el presidente Gustavo Petro. Dávila dijo en un video polémico: estamos entrando en un periodo de consecuencias, el país tiene la economía seriamente golpeada, pero además el país está inseguro y en gran parte del territorio nacional los que mandan son los criminales. También mencionó los escándalos que rodean al gobierno de Petro, como la presunta financiación irregular de su campaña en 2022. El mandatario respondió en su cuenta ex: esta es su opinión, o es una actividad periodística. Si es lo primero, es su posición política. Si lo segundo, una aberrante desinformación. Pasamos a Haití. Lleva ya 2 meses aislada del mundo, con su puerto marítimo internacional y su aeropuerto cerrado tras una explosión de ataques de bandas a finales de febrero. La gente clama por medicinas y alimentos. No hay forma de que entren de forma segura por el control desesperado que tiene, el control, mejor dicho, de grupos criminales frente a la desesperación de sus habitantes. Y cerramos con Venezuela. El chavismo se ha quitado de encima la observación internacional de los europeos. La califican de bárbaros y bastardos. La furia desatada en el seno de la Revolución Bolivariana tras dar a conocer la Unión Europea que solo retira las sanciones contra el principal rector del Consejo Nacional Electoral puede dar el traste con esta observación internacional esperada para las presidenciales del 28 de julio para que sean libres y transparentes. El portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Peter Stano, dijo que el levantamiento de sanciones contra el presidente del CNE, el Elvis Amoroso, fue un gesto del bloque para propiciar elecciones justas. Veremos qué pasa allí. Vuelvo con usted.
Muchas gracias, Alejandro Marcano Santelli, esta mañana muy tempranito y sin croquetas.
¿No? Bueno, un abrazo. Solo es la mitad de la semana.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7:20 el partido entre los Cachorros de Chicago y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla Adrián Nieto. No se pierdan los mejores juegos de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 7:20 p.m. Cachorros versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Deportes en Martí Noticias AM.
Otro Pepe, pero para la actividad deportiva, ¿quién más? ¿Qué mejor que el Champi?
Buenos días.
Muy buenos días, Exilia. Muy buenos días, Ricardo. Gracias por estas palabras. Buenos días, Teudi, que me imagino que es el que está en la en los controles.
Sí, señor.
Ahí porque está. Él vive ahí. Y buenos días, Julio. Óigame, mucha actividad anoche. Mucha actividad porque están los playoffs de la Liga de Baloncesto. Pero tenemos que empezar con el partido de los Marlins. Los Marlins sabemos que no nos han dado una temporada una temporada gloriosa, pero ayer ganaron en 10 innings 1-0. No batearon, por lo tanto continúan con la misma eficiencia, pero anoche picharon muy bien el muchacho Ryan Weathers, que su papá fue uno de los fundadores de este equipo, estuvo en una de las primeras escuadras y fue un buen lanzador. Pues el muchacho, que está tratando de salir no solamente de la sombra de su padre, sino de lucir bien, pues lanzó 8 innings y los 8 no le hicieron carrera. Después Miami fueron a extra innings y por suerte el lanzador AJ Puck, que los Marlins tuvieron que usarlo al principio de la temporada como abridor y se dieron cuenta que no era abridor, pues regresó en el rol de cerrador y cerró el partido. Es la victoria número 12 de la temporada, algo insólito, pero bueno, es un paso hacia lo positivo, especialmente en un partido de extra innings, en un partido fuera de su casa. Y hoy juegan el tercer encuentro, a ver quién se lleva la serie, y Miami está tratando de ganar la primera serie fuera de su casa. Y eso, Ricardo, yo sé que usted es un marlinista tremendo, pero bueno, eso es una buena noticia. Y la que todo el mundo quiere escuchar, porque es el team del mundo, señores, los Yankees de Nueva York han regresado y están otra vez en primer lugar, gracias a una victoria ayer de 5-1 frente a Minnesota. El signo de los Yankees es la fortaleza, el equipo que da los jonrones, el equipo que tiene los grandes bateadores de poder, y eso fue lo que hicieron anoche. Anoche Stanton fue el hombre que dio el jonrón. En este momento los Yankees tienen a Juan Soto, Aaron Judge y Stanton uno detrás del otro, y tal parece que todas las noches se ponen de acuerdo para uno diferente dar un cuadrangular. Le ganaron 5-1 al equipo de Minnesota. El cubano-americano Carlos Rodón, que a pesar de que no ha lanzado mal, tampoco ha lanzado lo que se esperaba, pero sí todo tiene una marca en este momento de 4 victorias, 2 derrotas, y su promedio de carrera limpia por juego es de 3.31. Está pasando algo con los Yankees de Nueva York y en la pelota en sí, que hacía rato que no se veía, y es en los lanzadores, el lanzador cerrador Clay Holmes. Ya caminamos la primera cuarta parte de la temporada, estamos ya en los cerca de 45 partidos y un poquitico más allá, y este señor Clay Holmes, que es el cerrador de los Yankees, no ha permitido carreras en los 18 juegos que ha lanzado. Por ejemplo, anoche él no salvó el juego. Usualmente lo ponen para que cierre el partido, o sea, los Yankees llegan con ventaja y dicen, bueno, vamos a darle la bola a Clay Holmes para que nos cierre el partido. Y anoche no contó como un juego salvado, porque tenía 4 carreras de ventaja, pero así todo tampoco permitió. Lo que significa que 18 innings, los 12 juegos que los Yankees le han dado la oportunidad de salvarlos, los ha salvado. Y en los otros no ha tenido que salvarlos, pero sí tampoco ha permitido carreras. Y no lo voy a comparar, pero ya están hablando en la ciudad de Nueva York. Mariano Rivera, óigame, cuando se habla de Mariano Rivera, se habla de otro nivel.
Un número 42 inolvidable en los Yankees.
Sí, exacto. Óyeme, interesantemente que mencionas el 42, recuerda que ese número está retirado de todos los equipos de las grandes ligas por Jackie Robinson. Correcto. Excepto en el Yankee Stadium, que está retirado por Jackie Robinson y él, porque él usaba el número 42 en honor a Jackie Robinson, antes de que el béisbol dijera, ¿tú sabes qué? Vamos a retirar el número 42.
Y le dieron el nombre a una importante
pues con esa,
vía.
Bueno, pues nos vamos y que tengan muy buenos días todos sí, sí. ustedes.
Un abrazo. Y
Chambi, hablando de Nueva York, anoche ganaron los Knicks. Vamos ganando
3-2. Óigame, no tuve tiempo para eso.
Todo eso es casualidad, Chambi, casualidad. Un abrazo.
Sí. Igualmente.
¿Qué pasa contigo, encima?
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.